Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Arratsaldeon aspaldiko partez eta ongi etorriak beste behin Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Eta urte beteko isiltasunaren ostean berriro ere airean da A desalambrar, nola ez, berandu eta arazo egin.
Borute mugunan fana ekan aji mola Morote, mabote Rifano lo di kana ji mola Morote, mabote
Fano lo di kana ji mola Morote,
mabote
Makono, 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 makono
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin Alabediko irratsaio internazionalista honetara A desalambrarrera. Eta urtebeteko isiltasunaren ostean berriro ere airean da A desalambrar eta nola ez, ba berandu txarto, orain arte emititzen egon naiz konturatu gabe zuzenean enengoela. Beraz parkatuko dira zure atzerapena. Esan bezala urte bete on gara emititu barik, baina berriro ere hemen gaude zuekin, ba mundua nolabait zuen etxeetara, kotxetara edo dena delakoetara irratia entzuten duzuen lekura gerturatzeko. Eta horretarako ohiko egitura mantenduko dugu, ba hasieran labur-labur mundura begira jarri eta ba berri batzuk ekarriko dizkizuegu ondoren elkarrizketaren tartea irekiko dugu, eta bukatzeko ba, kolaboratzaile zerrenda bat izango dugu, betiko kolaboratzaile batzuekin eta kolaboratzaile berriekin, ba, saioak aurrera inala aurkezten joango garenak, eta hori xe esan dagoa betiko egiturarekin, betiko iturekin, alegia berandu eta desastre, baina hemen txegau de bueltan. Eta aiztu aurretik, zoritxarrez urte betean egoera ez tagiegi aldatu barruan, ba, besarkada bat, kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaitu zuen hoi. Ikan aji mola, morote, mabote. Bueno, eta luzatu gabe, gaurko irratxa joan jorratuko duguna kontatuko dizuet labur-labur, eta horretarako hainbat notizia ekarri dizkizu eguna, besteak beste, Hondurasko Kopin erakundeko bikide hiltzen alegindu ziren duela bi egun, Tomas Gomez koordinatzaile nagusia eta Alexander Garcia ba eskualdeko liderra izango litzatekena, beste bi ikasle hil dituzte aiotzin apan, ba 43 desagertu ondoren. Urriak 12 dela eta askapenak egin duen irakurketa ere irakurriko dizuet. Yemenen izandako bombardaketa ere aipatuko dugu eta hori da dena, ez, hemen beste notiziat, hori, beranduta desastre. Gazara bidean zegoen emakumeen ontzia geratu zuen Israelek, eta ba hori ere aipatuko dugu labur-labur. Ondoren elkarrizketaren tartean, gerora kolaboratzaile bihurtuko den Lur, izango dugu telefonaren bestaldean, Lur Gil, askapenako militantea, eta urten Grezian egon dena brigadan, eta kontatuko digu ba, brigada horretan ikusi zuena, eta Greziaren herrialdearen egoera zein den, herri mugimenduaren egoera zein den, badirudi, errefuxiatu ez baino ez dugula hitz egiten, Greziara behira jartzen garenean azken aldia, baina asko oraindik gogoratzen dugu Sirizaren traizio hori, eta ba, espero dut Lurrek argitzea zertan ari diren bertan gure lagunak. Eta horrela iritsiko gara iluntzeko 9ak aldera, pixkaldena espero dut, badakigulako Latinoamerikarrek zenbat hitz egiten duten, eta orduan izango dugu gurekin Sebastian Kolombiatik, ba, kontatzen zein den eukizuten erreferendumaren osteko egoera, gogoratu ba, erreferenduma izan zutela kolombiarrek joan den asteburuan erabakitzeko ea bake prozesua babesten zuten ala ez, edo lortu zen bake akordioa babesten zuten ala ez, eta ezeskoak irabazi zuela alde txikiagatik. Bueno, ba, Sebasen gana joko dugu ikusteko zer gertatzen den, ze estenatok irekitzen duen ba, erreferenduma galdu izanak, eta ba, horrela beteko dugu gaurko programa. Eta esango nuen ba, edukian sartu horretik kuña pare bat jarriko dudala, baina bueno, esango dut kuña pare bat jartzen aleginduko naizela, espaitakit ibiliko den, edo bueno, ordenagailua bere kaxa doa alabedinoikoa denez. Ba ez, estabil. Hau konpondu behar dut, beraz musika apur bat jarri, eta orain txesartu gara edukia.
Construyendo la senda de paz. voz de la unidad, alcanzar la libertad. Compañeros de la FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de la FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la secular quiere aún acallar el sentir de los trabajadores. Compañeros, alzar la bandera de paz, los sagrados derechos del pueblo. Del imperio brutal ya se siente el final, con los brazos de América toda. A los pueblos la paz y la felicidad, socialista el futuro será. Compañeros de la FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de la FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Compañeros de la FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de la FARC, a la voz de la unidad,
eta Hondurasen Kopineko bikide hiltzen alaindu dira. Kopin erakundea goratu ezagun Hondurasen bertako jatorrizko herritarren alde eta herritarrak antolatzeko lan egiten duen erakunde bat dela, ba da joan den igandean urriaren 9an bere bi kide, o, bertan militatzen duten bi kide hiltzen alegindu ziren, momentuz ez ezagun batzuk, baina bueno, guztio dakigu Hondurasen ez ezagun hauek nondik datozen, ez da, gobernuaren partetik edo transnazionalen partetik, badirudi Kopineko bi kide hiltzen saiatu zirela, orain sakonduko dugu apur bat informazio hau. Bi leku eta egoera ezberdinetan gertatu ziren gertakariok. Alde batetik Alexander Garcia, ba, komunitateko liderraren etxea tirokatu zuten hainbat ezagunek, eta ba, bala zuluak eta utzi zituzten etxean, zorionez ez zuten inola rapatu, baina argiki ikus daiteke edo bai Kopineko kidea edo bere familiaren kontrako eraso zuzena izan zela. Goratu behar dugu kide honek berak urte honetako maiatzaren zeian beste atentatu bat jasan zuela, eta atentatu horren ondorioz militar bat dagoela epaitua, eta zenbait aldiz mehatxatu izan dutela salaketak kendu desan, beraz ez dirudi oso zaila denik bi gertakari hauek lotzea. Bestalde, Tomas Gomez Membreño, kasunetan Kopin erakundeko koordinatzaile nagusia dena, hiltzen alegindu ziren egun horretan bertan, gauean, Utopia Zentrotik etxera bidean zihoala bere kotxea tirokatuta. Utopia Zentroa goratu ezagun, La Esperanza herrian, ba, erakunde Kopinek duen egoitza nagusia edo da, eta ba, badirudi Kopinen kontrako erasoak etengabeak direla azken aldien, bueno, beti izan dira, baina azken aldian gogortu egin duela gobernuak Kopinen kontrako ofentsiba. Mundu mailan oso entzutetsua izan zen Berta Cáceresen hilketa, berare Kopineko koordinatzaile nagusia zen, eta Tomasek Bertak utziriko lekua hartu zuen ba, joan den martxoan, eta badirudi ba, beste behin gobernuak erabaki duela Kopin burugabe ustea, eta Tomasen kontra atentatu bat egin duela Hondurasen, baina bueno, sorionez ez zaio ondo atera.
Surukuma pale makeluso hakimi magiga olodenununa surukuma furumososomo.
Bueno, Tomasen gana heltzeko modua izango dugula uste dut, eta orduan badatorren astean edo datozen asteetan espero dut berarekin elkarrizketa bat egin alizatea eta balen eskutik jaso alizatea zein den Hondurasko egoera. Mexikora mugituko gara orain, izan ere komando batek hiru pertsona hil ditu Guerreron, eta horietako bi Ayotzinapako ikasle normalistak ziren. Joan den urriaren lauan, asteartean, joan den asteartean, duela astebete hain justu, Jon Morales Hernández eta Filemón Tacuba Castro erail zituzten Chipaltzingon, Mexikon, Guerreroko estatuan, eta hauek eskuela normal rural de Ayotzinapako ikasleak ziren. Goratu behar dugu, ba, eskola hau zoritxarrez famatu hain zela mundu mailan, bertako 43 ikasle desagertarazi zituztelako duela bi urte, eta zoritxarrez, ba, berriz ere esan behar dugu, beste bi ikasle hil dituztela, eskolanetako beste bi ikasle hil dituztela.
Sangara nani akone Dala kombo kama ni dala jiba mikonde Nukura mozo de tekele minobi Okele kera fele bolodi Nipi mbabora urutu
Eta Gazako blokeoa salatu asmoz, ba, Gazako porturantz abiatu zen emakumeen flotilla, Israelek gerarazi, eta bertan zihoazen 13 emakumetatik 11 atxiki zituen joan den asteazkenean. Gertakari hau asteazkenean gertatu zen, esan bezala, Gazara zihoan zaituna oliba berauntzia antzeman zuenean Israelek. 11 emakume kartzeleratu egin zituen, eta horietateik bi ekintzaile Errusiara eta Erresuma Batura zuzenean deportatu zituen. Preso hartutakoen artean dago Mairez Magir 1916ko bakearen Nobel sariduna. Palestinan egoerak ere bere horretan jarraitzen du, ba, ekintza simbolikoak ekintza simboliko. Adibidez, atzo bertan ekintzaile palestinar batek bi pertsona hil zituen Tel Aviven, Jerusalemen parkatu, emakume bat eta poliziasko bat, eta ondoren, ba, Israeldar armadak gizon hau akabatu egin zuen. Gazan ere bombardaketak aurrera jarraitzen dute, eta badirudi, ba, flotilla garatu zuten egun berean Israelgo armadako tanke Gaza bombardatu zutela. Hori jakinan hasi zuten gutxienez Palestinako segurtasun indarrak. Eta, ba, asteko kronikarekin, atalarekin amaitzeko, askapenak urriaren 12aren harira ataratako komunikatukoa irakurriko dizuegu. Urriak 12, atzo gaur, imperialismo espainiarraren aurrean jatorrizko herriek erresistentzia. Bost urte pasa dira, lehen gizon txuriak Abiai alako lurra zapaldu zuenetik. Bost mende, bertako herriak eta gorputzak zapaltzen, esplotatzen eta lurrak ustiatzen hasi zirenetik. Txokolatetik hasi eta soja eta kokaraino. Basoetatik hasi eta erreka eta itsasoetaraino. Esklabutza, pobrezia, langileen esplotazioa, bortxaketak, inbazioak, paramilitarrak, kolonizazioa, estatu kolpeak, CIA, Espainia, Ameriketako estatu batuak, Kondor Plana, Iberdrola, Mas Mediak, Santander, Burgesia kolaborazionistak. Baina bost mende pasaira, Abiai alako herritarrak erresistentzia hasi zutenetik. Ordutik, jatorrizko herriak, haien kosmobizioa hizkuntza eta kultura gordaino ekarri dute. Bertara eramandako esklabu beltzek askatasun bideak aurkitu dituzte. Herrien burujabetzaren aldeko borroka etengabea izan da, eta langileak eta herri sektoreak antolatzen eta borrokatzen jarraitzen dute bigarren independentziaren bila.
Neri korome, aneri korome, akori donyabe. Nerame, kongara kluko, kongkangara yake, kosabune.
Urriaren 12 honetan ala ere, jatorrizko herriak ekarri nahi ditu erdigunera. Ezin daiteke ulertu, Abiai alako erresistentzia, jatorrizko herriek egiten duten borrokarik gabe. Asko dira adibideak. 1984ko altxamendu zapatista, Boliviako estatu plurinazionala bilakatzeko borroka, bigarren estatuaren aurrean Mapuche herriak erakutsitako adorea, Amazonia osoan dagoen amalurrakiko defentsa, hauek denak kontuan hartu gabe ezin dugu ulertu Abiai alako erresistentzia. Hauek gabe ezin dugu ulertu espainiar deskolonizazio prozesua. Ez da gaur egungo espainiar jatorria duten enpresa transnazionalen aurka aurrera daramaten borroka ere. Eta jatorrizko herrien erresistentziarekin batera, ezin aipatu gabe utzi gaur egun imperialismoaren atzaparretatik aldenduz burujabetza herritarrei itzuliz, bestelako jendarte eredu baten aldeko borrokan diharduten mugimendu iraultzaile edo ezkertiarrak. Gobernua iristean, hauen arga antolatzen diren estatu kolpek agerian uzten dute, duela 500 urte bezala kapitalak eta bere morroi diren indar zapaltzaileek helburu berberak izaten jarraitzen dituztela oraindik ere. Imperialismoaren menpekoak izatera makurraraztea. Horregatik beste behin ere, hispanitatearen egun honetan, guk gora jatorrizko herrien borroka oihukatzen dugu. Espainiar estatuaren, enpresa transnazionalen eta mas medien aurrean, guk elkartasun internazionalistan oinarritzen diren harremanak bultzatuko ditugu. Moduak eta bitartekoak aldatu diren arren, imperialismoaren nahiak atzo gaur bezala, beratzaparrak Abiai alan mantentzen ditu. Jatorrizko herriak jo puntuan dituelarik. Beraz, urriaren 12an, guk ez dugu haien zapalkuntza ospatuko. Urriak 12 honetan, Abiai ala osoan egingo duten bezala, jatorrizko herrien borroka goratuko dugu. Jatorrizko herrien errekonozimendua eta borroka, ezinbestekoa izango baita Abiai alaren askatasunerako. Atzo eta gaur, urriaren 12an, imperialismo espainiaren aurrean, jatorrizko herriek erresistentzia. Gora jatorrizko herrien borroka, askapena.
Nicaragüita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita, que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua Libre! Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional, como un chilotito tierno.
Euskal Herrian erori ziren bombak somatu zen armen mehatxua
Odola isuri zen, boterearen indarrez, ala beharrez Gernikatik alde behar izan gentuan oniez
Ato hemengo herriska, negun diruaren irrika Zirakeko herrian trumilka, sartu dire USA Sei ala sei mila, zibilak petroleo truke hil dituzte
Azokan garesti, ordaindutako delitua Euren karriketan nozitua
Hitler Day
Busharon da bestekin Okupazio bitartez jende brute era hil
Arrazoi bakarra The Black Oil Beltza kolorezko Negozio boro bil
Zure zapatilak daude Petrolos beterik Fabrikazio egiten dutena Horrekin
Ez aitut utzi nahi Biusturik Arropa gehienak sortu dira petrolioarekin
Gutizia politika Bilbatzen denean Denean Eta gainera bakiaren izenean Herri asko daude Aukera gabean Nabean Eskuinde jarri
Eta dena ondo egin badut, telefonoaren bestaldean egon beharko luke Lur Gilreik. Arratsaldeon, Lur.
Kaixo, arratsaldeon.
Bai, ba, ondo egin dut. Bueno, programaren hasieran aipatu dut, Grezian izan zarela brigadista, eta, bueno, gaurkoan elkarrizketa modura egingo dugula, baina metik aurrera ba, kolaboratzen ere izango zaitugula mikrofonaren bestaldean. Bera, songi etorri beste behin, adesalambrarrera.
Bai, placerra da berriz ere bueltatzea.
Bai, ba, bueno, denporaz justu antzean gabizenez, hasiko gara elkarrizketarekin, udan izan zinen Grezian, oker espanago, eta hainbat kontu ikusiko zenituzten bertan brigadan, aipatu beharko dugu lehenik eta behin, bazken aldian, Grezia eta hitz egiten dugunean, errefuxiatuen gaia etortzen zaigula burura, eta badirudi horretaz baino ez dutela hitz egiten komunikabide handiek, ez da?
Bai, hori da, azken aldian, ba, hor jarri dute foko mediatikoa, eta egia da, ba, krisi oso larria bizi duela Greziak, ez? Greziak eta errefuxiatuek eurek noski lehenengo pertsonan, baina Greziak ere, Greziak herriak sufritzen ari den, ba, estra bat da, ez? Jakin dugu nola egon den Grezia azkeneko urteetan, nola hiru memoranduna onartu dituzte eta zorra handia daukatela ordaintzeko Europar Batasunari, eta beraz, hau beste, bueno, gainera etorri zaien, beste kolpe bat izan da, ez? Eta, bueno, hor gainera komunikabidea askotan, foko mediatikoa hor jarri nahi izan dute, izan ere Grezian oso borroka herritar potenteak egon dira, alde batetik, zorra ez ordaintzearen inguruan eta horrekin batera, ba, burujabetza gehiagoren alde, ez? Hau da, herri soberano baten alde eta Europar Batasunaren kontra. Horrek min egiten dio sistemari, min egiten dio Europar Batasunean ezarrita dagoen ezarrita dagoen sistema eta eredu ekonomikoari, eta beraz, hor badaude analisiak ere zergatik jartzen den foko mediatikoa errefuxiatuengan, ez? Izan ere, oso borroka gutxi daude zentzu horretan ematen ari direnak Europan, bai sektorialak edo oso txikiak, baina Grezian oso borroka handiak eman ziren eta jakean jarri zuten Europar Batasuna. Beraz, bueno, hor beste analisi bat ere badago, ba, nola ezkerreko borrokak eramaten ari diren borroka ez problematiko batzuetara, Espainian jartzen ez dituztenak sistema eta Europar Batasuna bera ere, ez? Hala ere, esan beharra dago, nola ze modu eredugarrian erantzuen duen Grezia herriak, baliabiderik gabe, baliabide ekonomiko eta human hori gabe, eta bai herriak eta baita gobernuak ere, ez? Hor argi dago gobernuak, ba bueno, azken zinean, bere herrialdean sartu dituela errefuxiatu guztiak, eta horretarako ba, errefuxiatu kanpo batzuk egin dituela, batzuk militarizatuagoak, batzuk miseria utxean ere daudenak, eta beste batzuk ba, egokiagoak segun ze Greziako ze partetan dauden, ez? Baina horretan tunkizun guztia ere ez dauka Greziak, eta horre jarri dute zokoa, ez? Udan karabana solidarioa jantzen Greziara, eta hor, herritarrek herri mugimenduak ezkerreko antolatuek aipatzen zuten, ez? Nola zergatik, ez? Joan behar ziren Europa osotik Greziara protestatzera. Hor, argi dago, ba, Grezian dauden errefuxiatu kanpo horiekin amaitu behar dela, eta bizpopulazio bat eman behar zaiela Europa osoan, eta orduan, ba, bueno, azken zinean, hor ere borroka badagoela, ez? Baina, egia esan borroka gogo, zaten, beste herrialdetan daude, Europar Batasuneko beste herrialdetan, haiek ez baitute onartu, zara eramatea errefuxiatuak, ez? Beraz, ez zuten ulertzen zergatik joan martiren Greziara. Eta hor ere ahultzen zituztela bestelako borrokak. Gainera, ausnartzen badugu nolakoak izan diren Greziako, ba, No Border Camp eta lakoak, argi dago, ez direla oso borroka potentak izan, oso sektorializatuak, mugimendu anarkistan bereziki, eta egia esan eredugarria izan da ere mugimendu anarkistak eman duen erantzuna, baino ez du reperkusiorik izan ezkerrosoan eta Tesalonikan bertan ere ez. Beraz, ba, bueno, horre birakurketa horiek daude, ez? Bat beharrezko borroka dela, eta bestea, ba, desitxuratzen duela, Greziak beharrezko burujabetzaren aldeko borroka hori ere, bai.
Bai, Greziaren burujabetza aipatzen duzula, zuzena etortzen zait burura referendum ura, nola Greziarrek ezetz esan zioten argi eta garbi, Europar Batasunak proposatzen zuen neurri sorta horri, eta hala ere, ba, nola Sirizak amore, bueno, ez dakit zehitz erabili, hau problematikoa izan daiteke, amore eman behar izan zuen, edo aurretik pentsatu da zuen, baina nola, azkenean, argi ikusi zen orduan, joan denudan, nola Greziar herriaren borondateari, ba, Europar Batasuna gaiendu zitzaion argiki, ez da?
Bai, eta hor gainera ikusi behar da ze noraino iristen diren Europar Batasunaren eta orokorrean atzaparrak, ez? Ze botere daukan eta ze nolako neurria ezarri nahi izan zion herri antolatuari, ez? Izan ere aurrean izan zuen oso borroka antolatua, bere desantolaketan, ez baitzeuden hor Sintagma plazan eta herrialde guztiko plazetan antolatuta zeuden protestetan, ez zegoen hor antolakuntzarik, eta beraz hor eredu bat antzuten ere, nola ezker ez antolatua, ezker antolatuaren aurretik zegoen, ez? Eta zengu emantzien ere alderdi eta antolakundei ere. Horrek eratu zuen militantzia eredu berri bat ere, eta borroka eredu berri bat sinistu zuten posible zutela ba, Grezia herrialde bezala askatzen nazionalki eta sozialki, eta hor etorri zitzaien golperi gogorrena, ez? Alde batetik Europar Batasunak abisatu zuena, eta horregatik itxi zituen bankuak, horregatik mehatxatu egin zuen ez zuela biziraungo Greziak, eta beste alde batetik, eta oraindik ere gogorrago izan dena, Sirizak zuen traizioak, ez? Hala izendatzen du gainera Greziako ezkerra gaur egun traizio bat izan zela, sinisten zuten, bueno, sinismen gehiago edo gutxiago horrekin, baino, ba, ikusten zuten Sirizarengan ezkerre radikalaren antolakuntza eta horrek eramaten altzituela, herri mugimenduaren lehentasunarekin, baina eramaten altzituela, ba, herrialdea askatzera eta benetan, herrialde justuago bat eratzera, ez guztiz buru jabea. Hor ez du nahi izan Sirizak edo Sirizako parte batek, eta beraz, nahiz eta objetiboki oso gogorra izan orain Greziak ez duela buru jabetzarik, eta orain Grezia guztiz dagoela Europar Batasunaren beste, hor gogorrena zentzu subjetiboan da, ez? Herriak sinistu zuen alternatiba batengan, eta alternatiba hori irudikatzen zuen alderdiak, ba, traizioa egin die herritarrei, ez? Beraz, orain Grezian daukaguna, herri guztiz desaktibatua da, jendea etxean dago, ez dago borroketan kalean, eta beraz, horrek luzera begira izaten aldituen ondorioak, asko zokerragoak dira, objetiboki daukaten egoera baino, ez? Pobreziarena, eta horiek oso gorra dira, baino horiek borrokarekin irabazten dira, borrokarik ez dago gaur egun, eta horrek porrotera, guztiz, porrotera eramaten aldu Greziar herriak, izan ere gaur egun Greziar parlamentuak ez du inongo buru jabetzarik. Legeak ingelesez bozkatzen dira, Eurotaldeak ematen dizkio txostenak, mila horriko txostenak, egun batetik bestera bozkatzeko, irakurri gabe bozkatzen dituzte, ingelesez baitaude ere, eta askok ez dakite ingelesez, eta honela Eurotaldeak edo troikak orain lau antolakundetan dagoena, bat berak ezartzen duena, onartzen du Greziar parlamentuak, eta hori triste bada, ez? Kolonia bada, eta horretaz aprobetsatzen ari dira Europar Batasuneko elementu guztiak gehi mundu osoko transnazionalak.
Bai, eta hori plano politiko batean edo, baina zein da kaleko egoera, esan nahi dut. Bazken erreskate horren ondoren, eta Sirizaren ba, traizio dituzun horren ondoren, nola bizi du Greziar herriak egunerokoa, edo zer da murrizketek aurrera jarraitzen dute, suposatzen dut, egoera latza kalean, ez da?
Bai, hiru memorandum onartu dituzte Greziar parlamentuan, eta beraz, zorra, horrein duart duten zorra, ikaragarriki hasi da, ez? Horrek zer esan nahi du, zuzenean, ba, murrizketak ikaragarri onditu bidela, prezioak igo egin bidela, eta nola ez, privatizazioak, ba, okotasunean daudela, ez? Eta maila praktikoan ikus dezakegu, nola, aireportuak, guztiak Tesalonika eta Atenasekoa izan ezik saldu egin dituzten, nola irlak saltzen ari diren, nola itsasportuak saltzen ari diren, eta adibideko Pireoko portua, Atenasen dagoen Pireoko portua, Mediterraneoko garrantzitsuena, eta ia guztiz, baina mendik urte batzutara guztiz, enpresa txinatar transnazional baten esku egonen dena, ez? Beraz, horri ikusten dugu, bestalde batetik ere, mehatzeak, ura, eta bestelako elementuak privatizatzen ari direla, eta horrek esan nahi du, ba, legalki edo formalki buru jabetzarik izan ez arren, ba, maila praktikoan ere ez duela, eta honek hipotekatzen duela maila epe luzean Grezia osoa. Ezingo du izan burujabetzarik hori dena saldu badu. Ez du inongo errekursori kontrolatzen greziar gobernuak, eta den-dena transnazional eta Europar Batasunaren esku dago. Horrek beraz uzten du herrialde kolonia bat bezala Europar Batasunak bere Greziako Greziak dituen baliabide guztiak hartzen ditu, eta gainera Greziaren jabe da Europar Batasuna, beraz nahi duen guztiak egin dezake herrialde horrekin, ez? Eta gainera ba Greziar herriarengan nola trasladatzen den hau, ba privatizazio horiek noski langileengan eta orokorrean biztanle guztiengan erreperkusio kristona izan du, ez? Oso egoera latzean utzi ditu, izan ere gobernuak ezin du kontrolatu inango legerik enpresa horietan, eta guztia enpresa pribatuen esku dago, eta bestalde murrizketek eta prezioen igoerek larriki arriskoan jarri dute jendearen bizitza ere, ez? Orain greziar ezkerrak dio prioritatea dela greziar biztanleria salbatzea, izan ere ba gerra bat pasatu izan balute bezala daude, 125eko barne produktu gordina galdu dute, hori da gerra pasa duen herrialde batek galtzen duena, ez? Beraz, gerra bat pasa izan balu bezala dago herrialdea, eta egia esan nabaritzen da herri eta hiri askotan, ba nola dagoen jendea, ez? Pobrezia ikaragarria da.
Bai, eta askotan aipatu zu zeharka, baina sortze zaidan galdera da, nolabait herri mugimenduan parte batek edo esker sektoren parte batek jarri zutela bere garaian konfiantza Sirizaren politikarengan, eta suposatzen dut orain berantolakuntza fase batean egongo direla, edo ba duela urte batzuk ikusi genuen borroka kaleko, borroka tinko edo herri boteraren artikulazio borroka hori ba sakondu nahian, edo ez dakit zein den, ba nondik nora doan momentuetan debatea Greziar eskerrean, ze ari diren planteatzen, nola ikusten duten ba euren lan hildoa, zer da bertan ikusi zenuena, zentzu horretan?
Bai, hor, esan duzun bezala, lehentasuna, lehenbizik ilusioa berreskuratzea da, berrantolatzea herri mugimendu oso hori, eta berriz ere burujabetzaren aldeko mugimendu sendo eta zabal bat eratzea, ez? Izan ere, esan duan bezala, Grezia eta herrialde independente bat, eta guri esaten ziguten, ez? Euskal Herrian independentzaren aldeko borrokan zabiltzatze, gu borroka berdinean gaude, ez? Ez dugu independenterik, nahiz eta greziarrak izan denak eta greziar estatu batean egon, ez? Beraz, horiek dira hildoak, eta claro, hor ere ezkerraren barnean oso bananduta daude, ez? Ezkerra erradikalean esango genuke Sirizaren zera dauden antolakunde eta alderdietan, alderdiei dagokienez, ba bueno, Herri Batasuna alderdi berri oke, oso berria dena, eta aurreko hauteskundeetan ez zuela parlamentaririk lortu, baino bueno, hor ari dira ba ezkerreko sektorea alderdien herri mugimenduekin fronte zabal bat eratu nahian, fronte zabal bat baino fronte, bueno, fronte indartsu eta burujabetzaren aldeko fronte antikapitalista bat, ez? Beste alde batetik dago KUKUE, Alderdi Komunista Historiko, hau ez da mugitzen bere ez bere ildo politikoetatik eta ez da bere eta indarratik ere, ez? Ba, bueno, azken urteetan militantzia bera izan du, hauteskundetan irabazten dituen alkatetzak eta parlamentariak oso antzekoak dira, eta bueno, ez dute lortzen gainontzeko ezkerrarekin ba, bueno, bat egiten, ez? Bestalde batetik mugimendu anarkista dago, nahiko desantolatuta, batzuetan indarrasko duena, baino hildo garbiri gabe, ez? Eta nik uste dut, naiz eta, ba bueno, orain, zelan no border eta mugarik ez, arrezirik ez, baina bereziki, ba, hori estaturik ez, reklamatzen ari dela, ez dakit banik, ba, hori izan arren hildorik garrantzitsuena, ez, noiz eta Greziak bere buru jabetza berreskuratu nahi duen, aski izan nahi badu, ez? Orduan, bueno, hor, ez berdintasun horiek badituzte ere sektore anarkista eta komunistaren artean, eta ez dute ere bat egiten lortzen. Eta Siriza guztiz instituzionalizatua eta guztiz sozialdemokrata joan da, ez, sozialdemokrazia baino eskuinetago esango nuke ere, eta gainera herriak naiz eta askok bozkatu dutena azken hauteskundetan, batzuten sinisten ja Sirizak egin dezakenean, ez. Orduan oso zail dituzte hor gauzak, dena den badira beste borroka interesgarri batzuk, herri boterea sortzeko bidean doazenak, esate baterako fabriken berreskurapena, hor badugu biome, enpresaren adibidea duela urte batzuk berreskuratu zutena, eta horrek influentzia dauka beste langile mugimenduengan eta beste fabrika batzuk ere berreskuratzen ari dira, ez? Beraz hor oso ildo garrantzitsua dago. Eta azken bat eta estrategikoagoa eta zabalagoa dena, ze Europar integrazio nahi duten edo behar duten, ez? Izan ere, ba, Europako herri gehienak esango genuke Europar batasuna berregituratzeko aldeko diskursoa daramate, ez? Europar batasuna honek ez dugu balio, baina bestelako Europar batasun bat eratuko dugu. Esate baterako Varoufakisek daukan diskursoa. Baina COE alde antolakundean adibidez, Mediterraneoko herrien integrazioaren alde ari dira, ez? Hau da, Europa hegoaldeko eta Afrika iparraldeko herrien integrazioan. Hor badute harreman gehiago daukate haien artean, ez? Mediterraneoak bereztu beharren elkartu egiten ditu eta hor ikusten dugu gainera Europa hegoaldeko herrialdeak direla krisi honetan kaltetuenak. Beraz, interesgarria da ematen ari diren debate hori, Mediterraneoko integrazioaren aldeko debate hori, eta ikusiko dugu hurrengo urtetan ere zer ematen duen.
Bai, ba, denboraz eskabiz bereziki. Ba, ez du denbora gehiagirik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu nahi duzun, edo besterik gabe hemen utziko dugun?
Bai, bueno, esatea, ba, interesgarria dela, ez? Oso naiz eta orain ez dagoen mediatikoan Grezian dauden borrokak eta Greziak daukan egoera kaotikoa, bakarrik errefuxatuen kontua, eta hori ez da ere ja azken aldi honetan, ba, un interesgarria dela koiuntura hori jarraitzea, eta adibide asko ematen aldituela gainontzeko herriei, ez? Ikusita, Europar batasuna laborategi bat bezala daukala Grezia, eta bertan gertatzen dena, gainontzeko herrietan ere gertatu aldela.
Bai, ba, mi esker lur gurekin izatearen, uste dut, irakaspen garrantzitsua dauzkala Greziak, behar bada, ba, emetik aurreako kolaborazioen batetan edo sakondu balko duzu baten bat, edo, bueno, ikusiko gu nola nondik joango diren zure kolaborazioak, baina, bueno, esan bezala ez da elkarrizketa puntual bat, ba, izango zaitu lan noiz behinka alabideko uinetan. Beraz, laizter arte eta mi esker, gurekin egotearen.
Oso ongi, plazer bat berriz ere alez alambrarren egotea eta ea ongi doan.
Bai, mi esker.
Española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo poderoso. a la norma suprema, la ciega obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos. Los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba. Atado y bien atado a las cosas por su nombre. Cosas por su nombre. Por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre,
por su nombre, por su nombre.
La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, el ejército fascista. La policía española, policía fascista. Clase política, clase fascista, por su nombre.
Bueno, bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a Sebas, colaborador habitual de este programa, y pues como no podía ser de otra manera en esta nueva edición, pues vamos a ir a Colombia a contactar con él y hacer un poco un análisis breve de lo que ha sido el proceso de paz y sobre todo en qué condición queda después del referéndum en el que, recordemos, ganó el no. Buenas tardes aquí y buenos días allá, Sebas.
Muy buenos días para ti, Pello, y para todos todos y todas las oyentes de Radio La Baby, y un fraternal saludo para el pueblo vasco.
Vale, pues bueno, si te parece, entramos en contenido.
Sí, por favor.
Vale, pues ya sabemos que o todo se ha resumido en una simple pregunta de sí o no, o es en lo que ha quedado al final, pero detrás ha habido varios años de negociación entre las FARC y el gobierno colombiano. Igual sería un buen punto de partida recordar qué puntos recogía el acuerdo de paz en el que tuvieron que votar a posterior los colombianos.
Ah, ok. Bueno, mira, realmente son 6 años de negociación, 2 años de contactos y 4 años de negociación formal en firme. El gobierno nacional y la FARC-EP firmaron el 24 de agosto pasado el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Después de 62 años de guerra. El acuerdo contempló 6 temas fundamentalmente. Política de desarrollo agrario. Aquí la desigualdad es terrible en esa área. Participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, el tema de víctimas y lo fundamental, implementación, verificación y refrendación del respectivo acuerdo. ¿Por dónde pasa el plebiscito? Que se dio el día 2 de octubre pasado. Con relación a un tema central, que es el de víctimas, es bueno recordarle a la audiencia que dentro de los datos institucionales que tiene la unidad de víctimas de la Presidencia de la República, más o menos referencian 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6.800.000 desplazados por la violencia, el despojo de 4.2 millones de hectáreas a pobladores pobres del campo. Además, de los campesinos, pueblos indígenas y afro, la guerra afectó a comunidades populares, urbanas, y sigue afectando a defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes populares, ambientalistas, militantes de partido de izquierda y e intelectuales demócratas. Es decir, una instrumentación de la guerra sucia para eliminar cualquier vestigio de oposición. Y entrando en el tema con este preámbulo tan doloroso, bueno, los resultados electorales del día 2 de octubre del 2016, de este año, nuestra sociedad, el país, se encontró ante la posibilidad histórica de terminar la confrontación armada. Señalando que es parcial, ¿no? Porque esto es con la FARC. Quedan dos guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, que existen todavía. Y bueno, desarrollan actividades político-militares en el país. Entonces, el criterio el 2 de octubre era presentarle a la sociedad colombiana la alternativa para renunciar, una renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política. Que esto indiscutiblemente requería y requiere el compromiso de toda la sociedad. En este aspecto es bueno señalar lo siguiente, que la única pregunta que debían responder los colombianos con un sí o no era: ¿apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Punto. No nada más. Un renglón. Entonces, si hubiera triunfado el sí, se le hubiera refrendado democráticamente el acuerdo de paz. Y allá triunfar el no, pues se abortaría todo el proceso seguido durante los 6 años. La magnitud de la votación fue la siguiente. Tenemos como habilitado 34.900.000 colombianos para votar. El número de votantes que se abstuvieron equivalen al 62.6% y el 37.4% acudió a las urnas. Y se distribuyó esa votación en por el sí 6.377.000 y por el no 6.431.000. O sea, ganaron el no por un 18.4% frente a un 18.3%. Esto implica que nuevamente en el país se mantiene el comportamiento histórico de la abstención, que desde el año 1914, que fue la época de las primeras elecciones en el país, hace más de un siglo, se ha mantenido entre el 51.8-52% y el 63% la abstención histórica. Eso quiere decir que en términos concretos el proceso de paz, la discusión del proceso, la temática, no llegó a la inmensa mayoría de los colombianos. No sedujo. Y eso atizado también por otro aspecto, que la campaña por el no estuvo fraguada en medio de mentiras, miedo y amenazas. Eso fue confesado por el gerente de la campaña 2 días después, el día 4 de octubre, en una entrevista al diario La República, que señaló que apelaron a la indignación y manipularon la cuestión de tal manera que la imagen de Santos y el otro firmante, el comandante Timoleón Jiménez Timochenko, implicaron que un mensaje fundamental era que se le iba a dar dinero a los guerrilleros cuando el país está en la plena miseria. Fue un mensaje direccionado a de desmontar el criterio que el acuerdo de paz significaba posibilidades para que el país construyera democráticamente en buenos términos la posibilidad de salir de este oscuro mundo de la violencia. Y lo más terrible del asunto es que este hombre confiesa que los financiadores de esta campaña tan sucia, que la llamaba la estrategia de la clínica del rumor, fueron la organización Ardila Lule, Grupo Bolívar, Grupo Uribe y otros grupos que son monopolios económicos poderosos al interior de Colombia. Es decir, no están interesados en producir y generar posibilidades de un proceso de paz real y auténtico. Paralelo a esto, el presidente Uribe, expresidente Uribe, líder del Centro Democrático, que es su partido, llamó al auxilio a las iglesias cristianas y evangélicas, imagínense, para adoctrinar a los creyentes en contra de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno. Esto, resultado del plebiscito, que ganan por una mínima ventaja a los partidarios del no, muestran la fuerza indiscutible que tienen los grupos de extrema derecha en Colombia y que utilizan pues todos los medios de lucha para imponer sus intereses e ideologías. El país, en este aspecto, este sector, utiliza la violencia, el exterminio, el miedo y la mentira y la corrupción. Son expertos en las artes de propaganda negra y el triunfo de no, que entre otras cosas no se lo esperaban, se produjo. Esto tiene que ver con otro proceso, que si bien es cierto para los analistas existió un empate técnico, de todas maneras hay que decir que no perdió. Y él no perdió, él sí perdió, él no ganó. Y eso desmonta la posibilidad de implementar, de que este acuerdo tal como se suscribió en La Habana, se mantenga en el tiempo. Se ha abierto paso por parte del presidente Santos la apertura a que los ganadores digan que hay que reformar o convalidar o suprimir del acuerdo. Y en este sentido, el Centro Democrático, el uribismo, ha desarrollado una tesis que no hay que cambiar todo lo relativo a que no se toque la agricultura, que se cambie el problema del Tribunal Especial para la Paz, que exista una justicia diferenciada, que no se pueden equiparar los guerrilleros y los militares incluso en violación a los derechos humanos en un mismo tribunal. Este punto es muy problemático, porque la FARC lo considera como un inamovible. Los partidarios del no están haciéndole propuestas al gobierno en este sentido y están discutiendo con los voceros de la FARC en La Habana los alcances de las tales y eventuales reformas que se le pudiera hacer al acuerdo de paz. En La Habana dicen que es intocable lo que se ha hecho porque ya está depositado en Suiza el acuerdo. Este acuerdo está avalado por la comunidad internacional, por la ONU, y tiene conceptos favorables de la Corte Penal Internacional. El problema estriba en que el cese bilateral del fuego va hasta el 31 de octubre de este año, de este mes. Y la FARC al día siguiente, al día siguiente los resultados del plebiscito, estableció que todas sus unidades que se estaban concentrando en zonas previamente acordadas con el gobierno, se devolvieran a sus zonas originales dentro del parámetro para evitar provocaciones. De todas maneras, esto ha generado niveles de tensión. Lo cierto es que la ganancia del no, si fuera por una pírrica suma de votos, estuvo signada por el odio. El odio fue una pasión fundamental y fue la principal motivación de la campaña para el no. Al decir que si ganaba el sí, este país quedaba en manos de las FARC, en manos del castrochavismo, en manos de direcciones homosexuales del Estado, hasta allá han llegado en esta megalomanía y, digamos, tendencia psicótica que tienen estos señores en su campaña de mentiras y fantasías delirantes. Pues lo cierto es que han pateado el tablero del uribismo, ha pateado el tablero de la posibilidad de que exista un acuerdo de paz. Sin embargo, la FARC ha dicho que se mantienen en el proceso, que no, digamos, su postura de no volver a la guerra es vertical, se cumple la palabra. Sin embargo, debajo de la ofensiva del uribismo hay un elemento que es muy importante indicar a la audiencia, y es que el sector de extrema derecha le tiene miedo a la verdad, y la verdad consiste que las partes que han estado en la guerra reconozcan ante la sociedad y las instituciones las violaciones cometidas y pidan perdón, justicia y reparación a las víctimas perjudicadas por ellas. Entonces, ese es el elemento central. El principal miedo que tiene la ultraderecha en el país es que se conozca la verdad del terrorismo de Estado. Que si bien es cierto, Colombia ha sido condenado en un tribunal especial que no solamente estaría compuesto por magistrados nacionales, sino por magistrados extranjeros de altas calidades, implicaría que toda la estructura que mostró el uribismo durante sus dos periodos de presidenciales de Estado terrorista y Estado mafioso quedaría develado ante la faz de la tierra. Es decir, ya como un elemento formal. Cabe decir que hace 3 días el Tribunal Superior Judicial del Departamento de Antioquia compulsó copias de una sentencia en que aparece el expresidente Uribe como principal instigador de grupos paramilitares en su departamento Antioquia. Y estas copias fueron enviadas a la Corte Penal Internacional. Entonces, en este sentido, hay que decir que ese es el principal miedo que tiene la ultraderecha, que se conozca la verdad sobre los autores de los genocidios ocurridos en el país durante los últimos 60 años, donde han participado líderes de la empresa privada, los medios de comunicación, políticos, de empresas multinacionales, donde han buscado y seguirán buscando por todos los medios la posibilidad de enterrar la verdad y ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. En este aspecto es la discusión central, una de las discusiones centrales. ¿Qué es lo que quiere Uribe? Que sea una paz donde se amnistían los guerrilleros, se metan a la cárcel a los comandantes del secretariado y comandantes medios y entreguen las armas. Y se acabó. Esto es, si ustedes miran el acuerdo que tiene 297 páginas, es un acuerdo de la construcción de la democracia en el país, donde la política sin arma va a primar. Es decir, donde el acuerdo se dirige a tratar de eliminar de una vez por todas que la muerte, que hace parte del ejercicio de la política, es un eje transversal en Colombia, se acabe. Aquí es bueno decirlo que todos los procesos de paz que hubo desde 1901, que dio como culminación la guerra de Miguel Díaz, han sido incumplidos por la élite, y no solamente incumplidos, sino que sus firmantes han sido asesinados. Se dio en 1912 con uno de los firmantes, general Rafael Uribe Uribe, por parte de las fuerzas liberales, que firmó el pacto de paz con los conservadores, y fue asesinado a hacha. Y así sucesivamente, en la década del 50, la guerrilla de Llano, Guadalupe Salcedo, también fue asesinado por, que firmó un proceso de paz, fue asesinado por las fuerzas oficiales. ¿Y qué decir de la desmovilización del movimiento 19 de abril M19, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Corriente Renovación Socialista, Ejército Popular de Liberación, en la década del 90, y Movimiento Indígena Quinlave, que estaban alzados en armas, gran parte de su militancia fue asesinada? En particular, cabe destacar que el M-19, cuando firmó el pacto de paz, con el gobierno nacional, el firmante comandante general Carlos Pizarro León Gómez fue asesinado a los 29 días de la firma. Es decir, aquí ha habido un incumplimiento por parte de la élite de todos los pactos de paz. Lo más particular que se puede señalar de estos pactos de paz es que la gente que quedó, y eso es muy interesante, dice, muchos medios de la izquierda le han dicho a las FARC, muy interesante destacar que al entrar en la institucionalidad empiezan a jugar con las reglas de juego del que fue su enemigo político y militarmente. Y en Colombia, estos grupos desmovilizados, ha habido una suerte de captación y cooptación, es decir, han entrado al sistema, pero no como un elemento de oposición radical para transformar la sociedad, sino como unos partidos más que hacen una oposición blandengue y navegan en la institucionalidad, se pierden en la institucionalidad y se alejan del movimiento social. Es decir, se ha perdido por parte de estos grupos que se desmovilizaron, ya prácticamente todos son extintos y se han integrado a nuevos partidos de izquierda que más son socialdemócratas, que hablan del capitalismo con rostro humano. Han arriado las banderas, ¿no? Y eso es un peligro cuando un proyecto político no tiene la fuerza ni la visión necesaria ni la consecuencia del objetivo estratégico en que fundamentalmente desaparezcan y empiecen a hablar en los mismos términos, hasta cambio de lenguaje, de la verdad oficial. Y pasando a lo que está ocurriendo hoy, podemos decir que siguen las negociaciones. El premio Nobel al presidente Santos le ha dado una fuerza, una garantía para negociar mejor posicionado los eventuales e hipotéticos cambios que pudiera darse en el acuerdo final para una paz estable y duradera. Pero en este país que es lleno de legalismo intrincado, se usa un principio del derecho que las cosas se hacen como se hacen. Es decir, si hay un nuevo acuerdo, pues deberá haber un plebiscito nuevo. Si hay puntos que reformen el contenido de los acuerdos, entonces se pondrá a disposición del país. Pero lo que está tomando fuerza es una propuesta de las FARC y la creación de un gran propósito nacional de construir una nueva Asamblea Nacional de Constituyentes donde lleve al plano de la constitucionalidad los acuerdos de paz y se le coloque al país como eje del debate. Es decir, se está en zona peligrosa. Las víctimas están profundamente aterrorizadas por el miedo de que esto vuelva a, en sus regiones, vuelva a ser como un eje profundo de violencia. Entonces, la sociedad, y es paradójico, ¿no? A pesar de la alta abstención, la sociedad se está moviendo en estos días duro el movimiento social con relación a la paz. Cabe decir que el lunes hace 8 días, hubo una tremenda movilización de jóvenes en la Plaza de Bolívar, que están incluso acampados hasta que no se defina la suerte y el futuro del proceso de paz contenido en los acuerdos. Es un escenario lleno de vicisitudes y de incógnitas. Sin embargo, el movimiento social poco a poco está, en estos 8 días, se está levantando, y sobre todo que ya ha quedado ante la faz del país la mentira de la manipulación de la campaña por el no, con la sarta de falsedades y mentiras que los promotores de la extrema derecha desarrollaron. Cabe decir también que toca hacer un redimensionamiento en la política por parte de las izquierdas en el país, porque en las zonas más pobres, por ejemplo en Bogotá, Ciudad Bolívar y Usme, son zonas donde existen desplazados y toda suerte de miseria profunda, ganó el no. Es decir, esto es una alerta para señalar que el proyecto democrático y de inclusión en el país no está llegando a los sectores más vulnerables. Estaremos atentos a comunicarle a Radio Alabeli los avances y desarrollo de este intrincado proceso que tiene el país en vivo, y que no se cumpla lo, como si fracasa, ¿no? Que no se cumpla lo que dijo el comandante Cano ante un fracaso de un proceso de paz que hubo en Tlaxcala, México, en la década del 90, que el gobierno lo cerró abruptamente, y dijo el comandante Cano, nos vemos dentro de 100.000 muertos. Y eso fue una dolorosa verdad. Igual a la gente le tocó volverse a orientar para negociar. No es que se quiera que la insurgencia cambie por decreto la estructura económica del Estado. Lo que se está buscando es que haya una apertura democrática para que dentro de sus reglas se puedan desarrollar procesos de transformación. Estamos a la espera de nuevos avances con el optimismo que, como decía un político en la Segunda Guerra Mundial, una acción política acertada economiza sangre. Y este país ha tenido la desgracia de la guerra. Y durante la generación desde que sacamos aquí a los españoles, los derrotamos militarmente, los sacamos a patada del país, no conocen nuestra sociedad y nuestras generaciones que nos han antecedido lo que es una verdadera paz. Entonces estoy a tu disposición para alguna nueva pregunta, compañero.
Sí, pues una coyuntura complicada en Colombia, pero esperanzadora igualmente, ¿no? Y
¿cómo no?
Que tendremos la oportunidad de seguirla de cerca contigo, pues como estás sobre el terreno y eres fiel colaborador de nuestro programa, pues sabemos que cada cierto tiempo vamos a tener oportunidad de contactar contigo y pues esperemos que nos traigas buenas noticias la próxima vez que llamemos a Colombia.
Espero que se haya dado alguna claridad de lo que estamos pasando por aquí. Y un saludo a toda la plantilla de Alaveri y un abrazo inmenso para el logro del Copuerro Vasco, que siempre tendrá la solidaridad de este lado, de todos y la diáspora. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Sebas, y hasta la próxima. Nos vemos.
Qué rica.
¡Upa! ¡Campesino! ¡Esta es nuestra causa! Campesino, campesino, compañero, compañero, eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Campesino, campesino, compañero, compañero, eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Eres el mejor amigo, compañero, compañero, eres el mejor amigo, compañero, compañero, eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Tú que riegas con sudor todo el campo a cultivar, siendo tan trabajador, no te saben valorar. Tú que siembras con amor el verde de un cafetal, tú que siembras con amor el verde de un cafetal, y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor, y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor. Si te prestan pa' trabajo, te matan los... los intereses, pagas hasta 5 veces el valor de lo prestado. Y si el tiempo te hace mal, se pierde la cosechita. Y si el tiempo te hace mal, se pierde la cosechita. Pierdes también la tierrita y el derecho.
Bueno, eta denporaz justu beste behin iritsi gara programaren amaierara. Eta besterik gabe, deialdi batzuk badaude egunotarako, batez ere bihar urriaren 12 dela kontuan izanda, independentistak sareak 12:00 Sestaoko plazan ekitaldia deitu du, eta amnistiaren aldeko eta represioaren kontrako mugimenduak biharko manifestazio nazionala deitu du Iruñan, ordu batetan Errekoletako plazan Iruñan bertan, alde mendik indar okupatzaileak kanpora lemapean. Uste dut sortu gedar naik ere baduzkatela euren deialdiak, baina ezin izan ditut internetin aurkitu, beraz, bueno, bat Twitterren eta ibiltzen dakizuenok, suposatzen dut lasaitasunez aurkitu alko dituzula zeuen kabuz, edo hauzeko ari galdetu, eta, bueno, bakiko nola funtzionatzen duten gauzak. Ba, horixe, bihar urrian 12, Hispanietatearen eguna, borrokaguna, datorren astean berriz ere izango dituzue zuekin, arratsaleko 8:00 behatzi derritara bitartean, Alabe irratian zuzenean, eta gero ba, Arrosa sarean betiko modura. Besterik gabe, barkatu irratsaio kaotiko hau, hasierako irratsaio kaotiko hau, joango gara hobetzen, bueno, joango naiz hobetzen, no, espero dut. Ba, mi esker zuen pazientzaengatik, eta hurrengo arte.